Las palabras de aquel en quien se desarrolló el gran misterio de la vida son enigmáticas. Y el evangelista que escribió los evangelios guardó ese gran misterio tal como fue contado. En el capítulo 17 del libro de Juan, él está hablando a Dios Padre, en la profundidad de sí mismo, diciendo, «Ahora yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo vengo a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre lo que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Punto. El único nombre que puede unirnos y hacernos uno es Padre. Cuando usted y yo descubramos que realmente somos el Padre, comprenderemos el misterio de la vida. Ahora él hace esta declaración, yo los he guardado y ninguno se pierde sino el Hijo de perdición, para que se cumpla la Escritura. Tengan en cuenta que esta no es historia secular, sino historia de salvación. Entonces, ¿quién es este Hijo de perdición que se pierde? Los eruditos afirman que se trata de uno llamado Judas, pero eso no es cierto. Si quieres acercarte a la respuesta, lee el Salmo 18, que se repite en el capítulo 22 de 2 Samuel. Este es un himno que canta David, alabando al Señor por salvarlo de la muerte y la destrucción. Y la palabra perdición significa muerte y destrucción. Permítanme tomar estas enigmáticas palabras y mostrarles lo que realmente significan. El hijo de perdición es aquel que escucha, pero se niega a aceptar, la revelación cristiana. El capítulo 2 de 2 Tesalonicenses nos dice que, el inicuo, el hijo de perdición, será revelado y el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca y lo destruirá con su aparición y su venida. Les cuento la historia de la salvación tal como yo la he experimentado. Puedes negar mis palabras o estar de acuerdo con ellas. Los que me niegan son el anticristo, el hijo de perdición. Ellos mismos no serán destruidos, porque en ellos se revelará el misterio de Cristo. Más bien, el estado de conciencia en el que habitan se perderá para ellos porque a nadie he perdido sino al Hijo de perdición. Ningún individuo podrá ser destruido, ni podrá serlo, porque es un Hijo de Dios. Puede caer en el estado conocido como el Hijo de perdición y mientras esté en él, negar por completo que esta increíble historia sea cierta. Pero cuando despierta en él y se vuelve realidad, entonces no tiene a dónde ir más que admitir la experiencia. Si te cuento la increíble historia y te parece una tontería, no me preocupa, pero confío en que sucederá en ti, y cuando lo hace, lo que pensabas antes no importa. Y lo mismo ocurre con los demás que vienen después de ti, cuando se enfrentan a la experiencia, sus pensamientos y creencias cambian. Todos se salvarán, y lo único que se pierde es el estado de conciencia en el que vivía el individuo cuando escuchó la historia de la salvación y no pudo aceptarla. El hijo de perdición no tiene nada que ver con ningún Judas, pues es el quien traiciona el secreto mesiánico. Nadie podrá traicionarte excepto tú mismo, porque nadie conoce tu secreto excepto tú mismo. Judas es Judá, el cachorro de león. Es el único hijo nombrado en la genealogía de Jesús. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá es quien conoce y cuenta el secreto. El hijo de perdición no es un hombre individual que pueda ser destruido, porque todo hijo nacido de mujer es hijo de Dios, y se necesitan todos sus hijos para formar a Dios. Como nos dice el capítulo 32 de Deuteronomio, Él ha puesto límites a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y cada niño nacido aquí es una emanación de un hijo de Dios. La palabra Elohim, traducida Dios, es una palabra plural. Se nos dice que en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces los dioses, Elohim, descendieron y se enterraron en la humanidad, y no se puede perder ni un solo hijo, solo el hijo de perdición, el estado de conciencia que rechaza y niega la revelación cristiana. Quizás te preguntes cómo un hombre puede consumirse en el fuego, convertirse en polvo y, aún así, sobrevivir, pero os digo, todas las cosas vuelven a la vida por la semilla del pensamiento contemplativo, incluso la pequeña flor desechada. Eso es restauración, pero hablo de la resurrección donde el Hijo resucita, no del cuerpo de carne y hueso que porta aquí. El que ocupa un cuerpo que siempre está restaurado, es un Hijo de Dios que pasa por el mundo de la muerte. Y cuando termina su viaje, despierta de su gran sueño de muerte por las señales de vida que siguen. Ahora, llamándose Hijo del Hombre, Jesús habla de sí mismo en el futuro, diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús siempre viene, siempre despierta, en el hombre. El gran misterio llamado Navidad es el comienzo de los signos de fe que muchos rechazarán, como nos cuenta el capítulo 2 de Lucas. Cuando Simeón tomó al niño en sus brazos, lo llamó una señal de caída y levantamiento de muchos en Israel, diciendo, los pensamientos de muchos corazones serán revelados. Esto es cierto, porque he contado la historia y algunos la han aceptado mientras que otros no la han creído. Pero incluso aquellos que lo niegan ahora algún día saldrán del estado de perdición al descubrir que Jesús resucitó en ellos como su propio ser. Entonces, por el aliento de su boca, la palabra de Dios, la perdición será asesinada por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la palabra no puede regresar vacía. Debe cumplir aquello para lo que fue enviado. El Evangelio es la palabra de Dios que realmente se convirtió en ti para que tú puedas llegar a ser la palabra. Al enviarse al mundo como hijos, Dios se eleva a la conciencia de ser Padre. Ahora nos dice, cuando me veis, habéis visto al Padre. ¿Cómo puede ser esto? Cuando me ves sabes que soy tú mismo. Nunca verás al Padre fuera de ti. Si alguno viene diciendo, Señor, ahí está o aquí está, no le creas porque nunca encontrarás a Dios fuera de ti, Él resucitará en ti y lo conocerás solo cuando su Hijo unigénito, David, se presente ante ti y te llame Padre. Entonces y solo entonces podrás decir, he encontrado a David, el hijo de Isaí, yo soy, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. En el estado de conciencia llamado hijo de perdición no puedes creer mi increíble historia. Pero el estado será destruido por el aliento de su boca a medida que su palabra se desarrolle en vosotros. Aunque lo negaste antes de la erupción de la palabra en ti, después de experimentar todo lo que se dice de Jesucristo, sabes que eres Él y no puedes negarlo. Entonces el hijo de perdición es el único que es asesinado, el único que se pierde. Es parte de la obra. Todo aquel que es llamado por cualquier nombre es salvo, porque ya sucedió y seguirá sucediendo, porque yo estoy en ellos y ellos en mí. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado. Ese nombre es Padre. Los he conservado en el nombre que me diste diciéndoles que son el Padre, y ellos avanzan hacia el descubrimiento de ello. Aunque algunos no me creyeron, yo los he guardado y ninguno de ellos se pierde sino el Hijo de Perdición, para que se cumpla la Escritura, que es tu palabra. Les dije tu palabra tal como la experimenté. Les interpreté tu palabra, y Padre, ellos la oyeron. Algunos lo rechazaron y otros lo creyeron. A pesar de aquellos que lo rechazaron, puedo decir, no pueden morir, porque son mis hermanos cuando descendimos juntos a este estado fragmentado. En la sección de reseñas de libros de Los Angeles Times de esta mañana, se imprimieron varios de los poemas de Robert Graves. Mientras los leía, este pequeño verso se destacó y mi corazón dio un vuelco dentro de mí. Estas son las palabras, si no las recuerdo mal, aferraos con ambas manos a ese amor real que es el único que, como sabemos con certeza, restaura la fragmentación en la verdadera unidad. ¡Qué revelación! Los grandes poetas son los que ven con tanta claridad. Y aquellos que tienen la capacidad de usar palabras, como Robert Graves, lo dicen muy bien. En el mundo el uno está fragmentado en los muchos. Sin importar el pigmento de tu piel, tu raza, tu nación o creencia, el mundo es el rock fragmentado que vi allá por 1934. Durante esa época yo era bailarina. El país estaba sumido en una profunda depresión y la gente no podía permitirse el lujo de pagar para ser entretenida por un bailarín. Vivía en un apartamento en el sótano de la calle 75 en la ciudad de Nueva York, sin saber de dónde saldría el siguiente dólar. Sin embargo, no me desesperé, sino que me senté en silencio y cerré los ojos en silencio. No estaba pensando en nada en particular, solo descansaba con los ojos cerrados, observando las nubes doradas que siempre aparecen, mientras todas las circunvoluciones oscuras del cerebro se vuelven luminosas. Mientras contemplaba esta luz dorada y líquida, de repente apareció un cuarzo de aproximadamente 20 pulgadas de diámetro, que luego se fragmentó en innumerables partes. Mientras observaba, se reunieron en una forma humana sentada en postura de loto. Sorprendido, me di cuenta de que me estaba mirando a mí mismo, pero a un yo que contenía tal majestuosidad de rostro y belleza de rasgos que nunca hubiera creído posible. No había nada que pudiera haber agregado a esa perfección para mejorarla. Me miraba a mí mismo en profunda meditación, no como un trozo de arcilla, sino como una estatua viviente. Luego empezó a brillar y aumentó en luminosidad hasta alcanzar la intensidad del sol y explotó, y me desperté y me encontré todavía sentado en mi silla en mi pequeño apartamento en el sótano de la ciudad de Nueva York. Volviendo a las escrituras, leí el capítulo 32 de Deuteronomio: no sois conscientes de la roca que os engendró, y no sois conscientes del Dios que os dio a luz. Luego, en el capítulo 10 de 1 Corintios, leo: bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora sé que dentro de todo está Cristo, la roca que nunca falla. En 1929, el mercado quebró y 17 millones de hombres quedaron desempleados. En aquel entonces solo teníamos una población de unos 130 millones, mientras que hoy somos 204 millones. Nuestros contenedores estaban llenos, pero la gente no podía pagar el impuesto ni conseguir el dinero para distribuir los alimentos. En 1934 ya había pasado por 5 años de depresión, por lo que no me preocupaba mi próxima comida ni mi próximo trabajo. Simplemente estaba descansando, porque en ese momento la depresión era un estado mental. Entonces, como hacía a diario, me senté en mi silla y volví mi atención hacia adentro, hacia mi cerebro, y contemplé mi interior. Luego, como siempre, las nubes comenzaron a aparecer, a volverse luminosas y a moverse en una hermosa, ondulante y dorada luz líquida. Luego vino la roca. La imaginería perfecta de las escrituras. Y la roca era Cristo, Él se formó en mí, pero yo como un ser perfecto. Todo el mundo está destinado a tener estas experiencias. Son enigmáticos, pero, afortunadamente para nosotros, quienes registraron la historia en los evangelios mantuvieron el misterio en las palabras y no intentaron explicarlas en detalle. Muchos lo negarán, pero no están perdidos por su negación, porque nada se pierde excepto el hijo de la perdición, la creencia en la destrucción y la muerte. Todos, al ver a sus amigos partir de este mundo, tienen que admitir ante sí mismos que las cosas sí mueren. Bajamos a un mundo donde todo muere, sin embargo, os digo, nada realmente muere, sino que regresa por la semilla del pensamiento contemplativo. Pero ese no es el misterio de la Navidad. Os digo, Dios mismo se aloja en aquello que parece morir, Él está soñando este sueño de muerte que llamamos vida. Un día despertará a través de una serie definida de eventos, comenzando con su resurrección. Dweck afirma que el sueño de la muerte dura 6.000 años. No sé cuánto duró mi sueño, pero sí sé que cuando desperté parecía como si hubiera estado allí una eternidad. Mi cráneo estaba completamente sellado, pero tenía un conocimiento innato de qué hacer. Empujé la base de mi cráneo y algo cedió, dejando un agujero por el cual me estrujé y salí de ese cráneo, tal como un niño sale del vientre de su madre. Entonces me rodearon las imágenes de las escrituras, tal como se cuentan en el segundo capítulo del libro de Lucas. Sostuve el cartel, el niño envuelto en pañales, en mis brazos y vi a los tres testigos del evento, aquellos a quienes se les dijo: vayan rápidamente a Belén, donde encontrarán una señal de que un Salvador ha nacido hoy. Dios es el Salvador del mundo, como nos dice en los capítulos 43 y 45 del libro de Isaías: Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. El nombre del Salvador es Yo Soy. Es Dios quien despertó cuando yo desperté en mi cráneo. En el libro de los Salmos, se le dice a Dios: Despiértate, ¿por qué duermes, oh Señor? Es Dios quien duerme y sueña el sueño de la vida, animando el mundo de la muerte hasta despertar dentro del cráneo del hombre donde entró por primera vez. Su salida de esa tumba es el nacimiento que ahora celebramos el día 25 de diciembre. A esto le sigue la gran revelación del recuerdo, porque en ese día David, el Hijo de Dios, revela tu paternidad. Después de esta revelación entenderéis las palabras del poema de Robert Greene que he citado, porque sólo entonces conoceréis la verdadera unidad. Si yo soy el padre de tu hijo, y alguien que conoces, además del que habla, es el padre de nuestro hijo, ¿no somos un solo padre? Así que al final hay un solo cuerpo, un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre de todos. Un cuerpo cayó. Su fragmentación es la humanidad. Todos somos hijos de Dios siendo recogidos y devueltos a la verdadera unidad como Dios Padre. Habiendo desempeñado todos los papeles, el bueno, el malo y el indiferente, tu Hijo revela tu paternidad. Cuando estas señales te enfrenten, tu viaje habrá llegado a su fin. El cristianismo se basa en la afirmación de que sucedieron una serie de acontecimientos en los que Dios se reveló en acción para la salvación de sus hijos. Dios trae de vuelta a todos los hijos entregándoselos a sí mismo, y se necesitan todos los hijos para formar a Dios, así que al final solo existe Dios Padre. Se necesita a alguien que haya experimentado las Escrituras para explicarlo. ¿Quién habría creído que el tercer capítulo de Juan podría ser literalmente cierto? Llamándose a sí mismo Hijo del Hombre, dijo: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Conozco esta verdad por experiencia porque yo, un Hijo del Hombre, fui elevado en forma de espiral, como una serpiente de fuego, directamente al reino de los cielos, que está dentro, como nos dice el libro de Lucas. Como templo del Dios viviente, mi cuerpo se dividió de arriba a abajo, y yo, el Hijo del Hombre, me elevé a ese estado celestial como una serpiente, mientras reverberaba como un trueno. ¿Y quién hubiera pensado que cuando el Espíritu Santo desciende, es en forma corporal de paloma? Pero así es. El Espíritu Santo te ama tanto porque has terminado la obra que tú mismo te propusiste hacer, que penetra el círculo de la ofensa para demostrar su amor. Nosotros, una hermandad de uno, acordamos soñar en concierto antes de descender y fragmentarnos. En este mundo aparentemente estamos separados, en guerra unos con otros, y sin embargo no hay otro porque eventualmente seremos el Padre de Dios. Entonces, aférrate con ambas manos a ese amor real que, por sí solo, como sabemos con certeza, restaura la fragmentación en la verdadera unidad. He aquí uno que está delante de vosotros y habla de estar aquí, pero os dice que está por venir. Luego hace la pregunta: ¿encontrará fe en la tierra? De modo que siempre viene, siempre despierta, y aquel en quien despierta se dirige a su círculo inmediato y se pregunta si alguien le creerá. En la historia, Jesús es un bebedor de vino, un glotón, un hombre de mundo que ama a las rameras, a los publicanos y a todos los pecadores. Ha despertado en mí, y como a mí también me gusta una buena cena, una buena botella de vino y unos buenos martinis, mi testimonio es desestimado, y se me considera un impostor, porque este no es un concepto popular de lo que Jesús debería ser. Pero yo os digo, si alguno os dice: Venid, lo he encontrado, no vayáis, porque Dios no se puede encontrar en ningún lugar sino dentro de vosotros, Él está enterrado en ti, despertará en ti y resucitará en ti, como tú. Aún no parece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él. ¿Has visto su cara? Es igual al tuyo, pero elevado al enésimo grado de perfección, Él es la roca y la roca es Cristo. Nos hemos olvidado de la roca que nos engendró y no nos acordamos de la roca que nos dio a luz. Esa roca se fragmentó y olvidaste que el mundo que te rodeaba no era más que tú mismo expulsado. Así que has luchado contra las sombras, creyendo en el aparente otro, cuando dentro de ese aparente otro está el único Dios, y tú eres Él. Se despertarán en Él la misma serie de acontecimientos que en ti, y al final todos nos conoceremos. Aunque yo sé que soy Dios Padre y vosotros sabéis que sois Dios Padre, no hay pérdida de identidad. Y a pesar de toda la identidad de la persona, existe esta extraña y peculiar discontinuidad de la forma terrenal. Llevarás tu rostro terrenal, elevado al enésimo grado de perfección. Tendrás voz y manos humanas, pero tu cuerpo es indescriptible. Es sabiduría y sobre todas las cosas, es amor. Todos en el universo experimentarán el misterio que ahora estamos a punto de celebrar, llamado Navidad. Este no es un pequeño día que tuvo lugar de una vez por todas hace 2.000 años. Siempre está ocurriendo, porque es la venida de Dios, despertando dentro del hombre. Si Él no estuviera en ti, no podrías respirar. Así mata al hijo de perdición con el aliento de su boca y lo destruye con su aparición y su venida. Dios Padre está dentro de ti, emanando la vestidura que llevas puesta, Él se apega a Él y tú, a tu vez, te apegas a Él, hasta que un día aprendes a amar a un solo ser y ves que ese se refleja en todas las cosas. Aférrate a Él. Su nombre es Yo Soy, Él ama su emanación y se apegará a Él y se volverán uno. Luego despierta, luciendo ese rostro individualizado que es perfecto. Os encontraré en la eternidad y os conoceré, pero para toda identidad de persona habrá una discontinuidad de forma. Una forma que es gloriosa más allá del sueño más salvaje del hombre. La forma es todo poder, toda sabiduría y todo amor. Descendimos deliberadamente a este mundo para lograr ese fin. Espero que cuando se reúnan el día de Navidad para celebrar con su familia y amigos, recuerden lo que realmente significa la Navidad y sepan que todos los presentes tendrán esta experiencia. Ellos también despertarán a ser Dios Padre. Esto lo sé, y porque hay un solo Padre, Él es uno con el mundo. Todos los hermanos regresarán, y al regresar serán Dios Padre, porque fue el placer y la voluntad de Dios entregarse a todos sus hijos, para que cuando todos regresen, sean Dios mismo. Ahora entremos en el silencio.